También los hemos echado de menos porque el viernes pasado, como no tuvimos programa, pues no tuvimos nuestra mesa de orientación laboral. Así que vamos a saludar a nuestros invitados habituales de cada viernes, Mercedes Frías, orientadora de Cruz Roja. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí es el último programa que hago desde casa. Ya a partir del lunes lo hago desde la radio. Ya hay ganas.
Yo ya estoy acostumbrada a ir a la sede, la verdad es que pues no es nada excepcional para mí, pero bueno, sí que, oye, hay ganas, ¿no? Entiendo que trabajar tanto tiempo desde casa también cansa, ¿no? El no tener el tú a tú con tus compañeros es complicado, ¿no?
Sí, es un poco complicado, pero hemos salido adelante. Llevamos un año, justamente la semana próxima cumplimos un año. Jonathan Ruiz Pérez, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Jonathan, ¿qué tal estáis?
Eso te iba a decir, abre el micro.
Sí, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, aquí en un día un tanto especial por la climatología y porque eso es el último que hacemos por el momento desde casa. Tú llevas ya trabajando presencialmente un tiempo, ¿no? O alternando, vamos, como Mercedes.
Sí, nosotros seguimos alternando entre una semana en casa y otra en la oficina, entonces bueno. Pero entiendo que tendrás ganas ya de recuperar la rutina de poder estar allí. Que os podáis pelear en directo y en directo en persona.
No, bueno, a García todavía le mantenemos en casa, ¿eh? Es un peligro público y entonces le tenemos que mantener en casa.
No os fiáis
de
mí.
Pensar. No, que él nos la lía. Todo esto que hace verbalmente luego pasa a la acción si lo tenemos ahí en la emisora.
Pero siempre viene bien, la verdad que tiene eso, que el poder trabajar desde casa tiene sus cosas buenas, pero también a veces se echa de menos eso, el día a día y el poder tener allí, estar en el espacio real de trabajo.
Bueno, Andrea, se me ocurre una cosa, porque ya que hemos hablado de nuestras redes sociales, de Twitter, de Facebook, podríamos preguntar a nuestros seguidores cómo recuerdan el primer día que acudieron presencialmente después de, por ejemplo, cuando tuvimos el primer estado de alarma, que ahí es donde casi todo el mundo se confinó, o bueno, pues en el momento en el que volvieran, ¿no? Porque ha sido algo que se ha implantado de manera gradual. ¿Tú recuerdas el primer día, Jonathan?
Sí, fue como pues como volver de vacaciones, como cuando se empezaba en el colegio que volvías después del verano. Era la verdad que es un momento de emoción, pues nosotros hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Hay compañeros que llevamos más de un año sin vernos, entonces bueno, son cosas que se agradecen y el momento, el primer día que volvimos después de toda el primer confinamiento, que fue así el más grande. Era un cambio totalmente de lo que veníamos haciendo esos días y era salir, que al final también venía bien.
¿Y hacíais, Jonathan, como el primer día que vuelven los chavales al colegio después de las vacaciones, contaros vuestras anécdotas y vuestras cosas o qué?
Sí, fue el primer día, era como un día de contarnos anécdotas, de historias, de conversar, vamos, más que otra cosa. También tener que ubicarnos y, bueno, para eso siempre ayuda el poder tener a los compañeros y el poder y compañeras y acercar un poco, pues, situaciones y vivencias y más en una situación tan extraña.
Y, Mercedes, ¿tú cómo lo recuerdas?
Yo es que no tengo esa experiencia, no tengo ese recuerdo porque...
¿Tú has estado trabajando presencialmente todo el tiempo?
Sí, todo el rato. Sí que es verdad que, bueno, pues en el estado de alarma, en el confinamiento, digamos, sí que íbamos solamente 2 días, pero incluso los 15 días estos que estuvo todo cerradísimo, íbamos 2 días. Entonces, claro, siempre he tenido contactos con mis compañeros, o sea, que eso de volver y decir, hey, no sé qué, pues eso no lo he tenido. Pero claro, bueno, sí que es verdad que yo soy una persona muy de fuera, de salir y tal. Y yo imaginarme 5 días por semana trabajando en casa, no lo veo. O sea, yo lo agradecí al salir ese par de días.
Al final, yo creo que te acabas acostumbrando, Andrea, que no te he dado la oportunidad de decir absolutamente nada, que enseguida
Vamos
he preguntado.
a formularlo en las redes, a ver cómo se sintieron, qué sensaciones tuvieron. Bueno, pues que nos lo cuenten. Recuerdo rápido, arroba Madrid Trabaja OM, ese es nuestro Twitter, y también nos encuentran en Facebook buscando Madrid Trabaja.
Y a lo largo del programa, si algún oyente se anima a contarnos su experiencia, lo iremos contando. Nos pides paso, como dicen por
Muy
ahí.
bien.
Vale.
Vale,
En
vale.
fin, pues ahora nos vamos a poner muy serios porque hoy con Mercedes y con Jonathan queremos hablar de un grupo de personas que yo me atrevería a decir que son las que peor lo tienen en el mercado laboral. Y esto hay que ponerlo de manifiesto, hay que darles visibilidad. Porque esto no puede ser. Esto hay que cambiarlo. Es de las cosas que tenemos que cambiar ya de manera urgente en nuestra sociedad. Enseguida se lo planteamos.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Nosotros no necesitamos un día específico para poner de manifiesto la situación que viven muchas personas, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España. Pero es verdad que la semana pasada se celebró el Día de la Visibilidad Trans y queríamos hablar de este grupo de personas porque, según los datos del médico de Médicos del Mundo, el 80% de las mujeres trans en España no consiguen trabajar, algo que verdaderamente tenemos que poner encima de la mesa, no solamente en estas fechas, sino yo creo que en cualquier momento del año. Mercedes, es una cifra realmente, a mí me parece escandalosa.
Sí, es una cifra que es bastante, bastante, bastante alta. Y sí que es verdad que nosotros, desde Cruz Roja, desde el Plan de Empleo, no es un colectivo especialmente numeroso, o sea, no llegan a nosotros, pues por la razón que sea, supongo que también porque hay entidades que ya trabajan con este colectivo de manera pues
específica,
digamos,
¿no?,
más específica, sí, y entonces hasta nosotros pues habitualmente nos llega, pero claro, dentro de lo que es el trabajo con personas vulnerables, que siempre la cifra suele ser muy alta, la cifra de desempleo, pues es, digamos que...
El top, ¿no?
Es como un sumatorio, es un sumatorio de discriminaciones, ¿no?, que hemos hablado claro. Muchas veces. Entonces, si a eso le sumas también que dentro del colectivo, pues a lo mejor es mucho más visible cuando se hace la transición de hombre a mujer, pues... mucho más. No sé cuál será la cifra, a lo mejor, o si hay alguna diferencia entre mujeres que hacen la transición a hombres o viceversa, ¿no? Pero así, por lo que veo, probablemente al ser más visible esa transición, pues la discriminación sea mucho mayor.
Jonathan Ruiz Pérez, que no lo he dicho antes, es orientador de Inserta Empleo, que antes con la precipitación pues no lo he mencionado, pero mencionado queda. Jonathan, ¿qué te parece a ti esta situación?
Sí, pues al final las cifras son tremendas. Eso pone en liza una cuestión que nos toca y de la que hablamos habitualmente, en especial yo, cuando hablamos también de la discapacidad, cuando hablamos de las mujeres víctimas de violencia de género, cuando hablamos de ser de otro país, que vivimos una sociedad donde la diversidad aún queda mucho camino por contemplarla, y más cuando hablamos del empleo, a mí siempre me viene la idea que no entiendo si estás contratando a una persona para trabajar, estás contratando a una persona, independientemente de la edad, claro, independientemente del sexo, independientemente de la forma de pensar que tenga. Entonces no tiene mucho sentido que haya un impacto así, y evidentemente pues viene a colación pues las discriminaciones que existen cuando te sales de lo que se considera en una sociedad, entre comillas, además siempre, como normal.
Claro.
Queda mucho camino por romper, y creo que una de las cuestiones más importantes es que desde la educación se empiecen a trabajar desde ya los inicios, porque es una cuestión de ADN social, de que tenemos que cambiar una sociedad en cuanto a la mentalidad.
Desde luego. Vamos a conocer un poco más y ahondar en este problema, que ya digo que a mí me parece tremendo, y vamos a hablar con Pedro Bobo, que es responsable del proyecto Ámbar de la Fundación 26D. Comentaba Mercedes que había entidades que tenían programas específicos, y uno de ellos es este proyecto Ámbar. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, de esto deberíamos estar hablando todo el año, Pedro.
Pues sí, la verdad, como decían los compañeros, es dramático los datos que todavía existen. Hablaban del 80% de desempleo, pero hay datos muy dramáticos también en el tema de formación. Se calcula que más o menos el 55% de las personas trans no terminan la primaria por el tema de transfobia. O citando también, como citaba la compañera, el estudios de Médicos del Mundo, el 40% de las personas trans tienen ingresos inferiores a 300 euros, ¿no? Eso está pasando en España hoy día, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante visibilizar y, como decía el compañero, hacer mucha pedagogía para que esto cambie.
Claro, pero ¿es la falta de pedagogía? ¿Es que todavía no nuestra mente no se abre, o la mente de los responsables de recursos humanos de las empresas no se abre? Vosotros, que estáis en contacto diario, me gustaría que nos explicaseis qué es lo que está sucediendo, para que al final, detrás de estas cifras, hablamos de seres humanos y hablamos de historias concretas.
Sí, yo creo que la base está la pedagogía. Yo creo que muchas veces el odio, siempre lo digo, la transfobia no viene por el odio, sino que viene por el desconocimiento. Es decir, tú, cuando tú no ves o no es visible una realidad, la excluyes, la marginas, ¿no? Entonces, uno de los focos que desde Proyecto Ámbar venimos haciendo es visibilizar al colectivo. Es decir, hay que ponerlo en el foco para que se hable de esta realidad, se vea, se rompa los prejuicios, porque existen muchas veces muchos prejuicios que no son reales, la mayoría de ellos no son reales, y yo creo que ahí es lo principal para empezar a cambiar la situación. Pedagogía, pedagogía y pedagogía.
¿Y qué tipo de prejuicios se tiene en la empresa y a la hora de ofrecer una vacante de empleo a una persona trans?
Bueno, hay varios, hay muchos. Uno de ellos es la carencia de formación. Por ejemplo, en el proyecto Ámbar tenemos perfiles de todo tipo. Es decir, hay desde perfiles universitarios, perfiles de formación profesional, perfiles un poco más bajos, pero formados también. Y siempre se tenía esa visión de que las personas trans pues no tenían formación, no estaban preparadas, no tenían habilidades para enfrentar un puesto de trabajo y eso es erróneo, ¿no? Luego, también desde ese desconocimiento se estigmatiza al colectivo, ¿no? Es decir, se plantean o se tiene una visión no real del colectivo, como que puede ser llegar a conflictivo, como que puede ser, ¿no? Es decir, como desde la marginalidad, ¿no? Yeah. Y eso muchas veces a los empresarios, pues, o personas que desconocen el colectivo, los echan para atrás, ¿no? Y en esa vía estamos trabajando, es decir, desde la visibilidad. Por ejemplo, ahora tuvimos con Microsoft hace 2 semanas y esta semana con Santander, con Banco Santander, que acaba de entrar también en el proyecto, estamos haciendo unas sesiones de visibilidad del colectivo, de acercamiento de la realidad. Es decir, una persona trans me acompaña y hablamos de las experiencias. Es decir, que desde la infancia hasta la actualidad, ¿qué significa ser una persona trans, ¿no? Claro, y eso hace vincular, hace cambiar la percepción de las cosas. Cuando tú ya conoces la realidad, cambia la situación.
Pedro, Mercedes apuntaba antes, porque hemos hablado del 80% de mujeres trans. ¿La situación es más difícil entre las mujeres trans que entre los hombres trans?
Sin duda. El 90% de las personas del proyecto APAR son mujeres trans. Lo que más nos llega son mujeres. Como decía la compañera, es porque es más visible. Es decir, esos procesos de transición son más visibles. Un chico trans, por decirlo así, se nota menos, ¿no? Esos procesos de transición, y las mujeres se nota más, ¿no? Y también hay un factor importante, es decir, aquí el género también influye. Es decir, el machismo también está en nuestro colectivo.
Aquí lo comentamos mucho, Pedro, que se van sumando, ¿no? Que también lo decía Mercedes, se van sumando circunstancias discriminatorias, digamos.
Exactamente. Igual que pues, ser migrante agudiza más, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos personas de etnia gitana en el proyecto. Es decir, ya es el estigma del estigma del estigma, ¿no? Pues esas interseccionalidades pues influyen también en la inserción, claro.
Claro. De cualquier manera, ¿se está avanzando o todavía va la cosa muy lento? Claro, nos has hablado de grandes empresas, pero yo creo que al final también las pymes, que son las que generan más trabajo en España, pues tendrían que incorporarse a esa labor pedagógica que queréis desarrollar.
Se está avanzando, el año pasado, siendo un año como el que fue, de pandemia, hemos tenido más de 60 inserciones laborales, que para ser un proyecto tan joven, que empezó en el 2019, son datos buenos. Es verdad que en el ámbito empresarial, en la gran empresa, porque tenemos empresas bastante grandes, se han creado partes LGTBI, porque bueno, son empresas más grandes y lógicamente es más fácil. Las pymes está costando mucho más. Uno de nuestros objetivos es lanzar una campaña de difusión pronto para pequeñas y medianas empresas, porque es donde está costando mucho más.
Claro, porque al final el mensaje yo creo que hay que transmitir, como aquí hablamos de muchas personas que por diversas circunstancias lo tienen muy mal a la hora de entrar en el mercado laboral, es que las empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes, lo que tengan en cuenta fundamentalmente son las capacidades de la persona como trabajadora y no otro tipo de circunstancias.
Claro, exactamente. Diciendo lo importante. Por eso es tan importante la pedagogía de acercar la realidad, ¿no? Cuando tú enseñas la realidad del colectivo y ves que son personas como otras, con sus dificultades, con sus problemáticas, pues ya rompes esos prejuicios. Ya es mucho más fácil, ¿no? Esa inserción laboral, y cambia totalmente la perspectiva que tienen del colectivo. Y bueno, pues en muchas empresas que hemos hecho estas sesiones, este acercamiento a la realidad, hay inserciones laborales porque se dan cuenta de que son personas como cualquier otra.
Claro. Hablabas antes de la falta de formación. Siempre existe la creencia, y por lo que te estaba escuchando puede ser errónea, que las mujeres trans deben acudir en muchas ocasiones hacia la prostitución como forma de ganarse la vida, porque al final, si el mercado laboral no les da una oportunidad, pues de algo tienen que vivir.
Justamente ese estudio que citaba la compañera de Médicos del Mundo también señala que el 48% de las personas trans han tenido que prostituirse obligatoriamente, porque nosotros desde la Fundación 26 de Diciembre defendemos que cada persona puede libremente ejercer el empleo que considere, ¿no? Pero aquí hablamos de obligación. Eso. Es decir, cuando tú excluyes, ¿no? Excluyes, marginas y apartas del mercado laboral, no te va a quedar otra que bueno, pues, la prostitución o otros trabajos en negro, ¿no? Y sobre la falta de formación, sí que es verdad que el sistema educativo todavía no está preparado, que esto es muy importante también señalarlo. Es decir, como decía el compañero, es muy importante que desde pequeñito nos empiece a inculcar la diversidad que está en nuestra sociedad, ¿no? Y es verdad que para muchas personas trans tienen que dejar los estudios, tienen que empezar a estudiar a edades más tardías, porque abandonan los estudios por temas de transfobia y exclusión, ¿no?, del sistema educativo.
Claro. Vamos a hablar con una mujer a la que yo creo que habéis ayudado desde el proyecto AMBAR y desde la Fundación 26 de Diciembre. Es Susana Fernández. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí con vosotros.
Encantadísimos nosotros de tenerte, Susana, y de conocer un poquito. Ahora mismo, ¿cuál es tu circunstancia laboral? ¿Te encuentras trabajando?
No, yo... Hace 2 años hizo mi empresa un ERE y me expulsaron, me echaron del trabajo. El ERE era voluntario, pero yo también necesitaba ese ERE porque tampoco estaba muy bien de salud y ya no veía perspectiva. Yo trabajaba en banca. Uh-huh. Yo afortunadamente no me he visto excluida del mercado laboral, pero ha sido a cambio de renunciar a mi felicidad, a cambio de renunciar a ser yo misma. Yo he tenido que estar escondida, invisible durante toda mi vida, hasta que prácticamente un poco antes de que me despidieran del trabajo, pues ya me atreviera a ser yo y a visibilizarme como mujer, ¿no?
Claro.
Entonces, ese porcentaje que dabais de muchas personas que han tenido que ejercer la prostitución, hay muchísimas personas y un porcentaje que nadie nunca va a conocer de personas que, como yo, hemos tenido que renunciar a ser mujeres porque no queríamos caer en la prostitución ni caer en la marginalidad y no teníamos y teníamos miedo de que, claro, tal y como está la sociedad, no nos admitieran ningún trabajo o nos echaran del que estábamos.
O sea que, Susana, permíteme la expresión, de alguna manera tenías que ir disfrazada al trabajo.
Sí, sí, sí. La situación era contraria a la que mucha gente decía. Cuando yo salía de mujer, me decían que me disfrazaba de mujer. No, era todo lo contrario. Yo era cuando vivía como yo me sentía a gusto. Claro. Con mi género sentido, ¿no?
Ya. Y dices que poquito antes de incorporarte o de apuntarte al ERE, sí que te decidiste ya a mostrarte tal y como te sientes. Y en ese momento, ¿qué reacción hubo por parte de tus compañeros, tus jefes, etcétera?
Bueno, a ver, yo nunca lo llegué a hacer visible en mi trabajo. Yo,
correcto.
Durante toda mi vida, he estado saliendo intermitentemente de forma discontinua de mujer, pues, con gente que teníamos confianza, amistad y que nos gustaba un poco, que teníamos esta misma inquietud, ¿no? Y lo hacía, pues a lo mejor, pues fines de semana. Yo tuve yo estoy casada y tengo hijos y yo pues tuve que buscarme otro domicilio para no perjudicar a mi familia ni que esto trascendiera, ¿no? Pero yo, pues paulatinamente he ido haciendo cada vez más vida de mujer y había veces pues que me quedaba una semana entera en el piso este y yo hacía una semana entera de vida de mujer, iba a todos los lados de mujer y bueno, de trabajo nunca me vi sin veces como mujer, pero sí 2 o 3 años antes empecé a dar los pasos para que fuera del trabajo ya mi vida fuera completa de mujer, ¿no?
Ya. Y ahora, claro, te enfrentas a la búsqueda de empleo y ya te enfrentas como tú eres, como tú te sientes.
Sí, por supuesto. Yo ya he tenido también la suerte de que ya mi documentación sea ya este mi nombre, que es una cosa que en España es difícil para las personas transgénero y que es un hándicap muy grande y que eso espero que la legislación que va a venir lo solucione. Porque claro, presentarte en un trabajo con aspecto de mujer y que entregar un carnet de identidad donde viene tu nombre masculino y tu foto a veces masculina, pues es un palo, ¿no? Y es un problema para a la hora de que te contraten y de que tú te atrevas a ir a un trabajo, ¿no? A pedir un trabajo.
Pero, por ejemplo, Susana, ¿has participado ya en procesos de selección o cómo ha sido un poco tu experiencia?
No, yo hasta ahora estoy un poco en plan año sabático, porque he estado trabajando desde los 17 años hasta los 55 que me fui de la empresa, y estoy un poco pues ahí haciendo formación. Participé en el proyecto Ámbar, donde hice un curso de peluquería que me sirvió no solo para aprender un oficio, sino un trabajo, sino también para integrarme y poderme normalizar mi situación y mi vida como mujer, no tener miedo a salir a la calle, que siempre me dio miedo por posibles agresiones, insultos, ¿no? Y bueno, gracias a ese curso, pues socialicé muy bien y fue un poco lo que me dio confianza para el día a día salir siempre y vivir siempre como mujer, ¿no? Entonces, he presentado algunos currículum, pero todavía no me han llamado en ningún sitio.
No te han llamado. Lo que veo es que intentas cambiar de profesión. Descartas volver a la banca de alguna manera. Ya sé que, entre otras cosas, la banca está pasando por unos momentos criminales a la hora de generar puestos de trabajo. O sea, ya no es una cuestión, es una cuestión de crisis del sector, vamos.
Claro, es que es un sector que está despidiendo a personal por miles. O sea, es que ahora va a haber un ERE también en Bankia, donde yo trabajaba, y lo digo abiertamente, pues otras 7.000, 8.000 personas. ¿Cómo vas a pedir trabajo ahí? Pero vamos, a mí me encantaría trabajar en banca, y lo que me gustaría mucho trabajar es algún departamento que trabaje por la inclusión y por la diversidad de las personas LGTBI, que ya muchas empresas, como decía Pedro, pues lo están incorporando y desde luego son muy útiles y van a ayudar a que haya un mejor clima laboral y que las personas trans y las LGTBI pues se sientan acogidas en las empresas, y eso genera un fuerte sentimiento de pertenencia que hace que la gente sea mucho más productiva y se vincule más con la empresa.
Pedro, porque estamos hablando de un curso de peluquería, también dentro de esos prejuicios yo creo que hay profesiones que se vinculan como más favorables a incorporar a mujeres trans. Esto también tendríamos que romper un poco con ello, ¿no?
Sí, siempre se vincula a las personas trans o en peluquería o en maquillaje o en estética, ¿no? Y no es real, ¿no? Dentro del proyecto tenemos formaciones de atención al cliente, tenemos ahora de banca, porque Santander empieza una serie de mentorings con nosotras y va a dar formaciones relacionadas con banca. Tenemos, bueno, diferentes formaciones de ámbitos profesionales para el colectivo.
Ya. Bueno, Susana, yo creo que además con lo del Banco de Santander ahí podías tener tú una pequeña oportunidad.
Pues posiblemente les mande un currículum, ¿no? Pensé, voy a la entrevista y la conferencia que tuvimos fue muy agradable, vi un ambiente muy 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 abierto, muy, muy de aceptación y de ayuda. Tienen un proyecto de voluntariado para ayudar a las personas trans, que tanto Pedro como yo, la verdad, fueron muy bien acogidos y sí, no me encantaría trabajar en el Banco Santander o en cualquier banco, ya no en el sector o de cara al público como trabajaba antes, pero claro, en algún departamento. Bueno, y de cara al público tampoco me importaría, porque uno de mis objetivos personales es dar visibilidad al colectivo. Claro. Yo creo que soy un poquito embajadora en un colectivo en el que la gente tenemos mucho miedo a visibilizarnos. Y mi objetivo hoy en día es eso, dar visibilidad al colectivo y sobre todo pues yo sentirme mucho más dignificada también.
Mercedes, Jonathan, que estáis ahí muy calladitos, seguramente queréis comentar cuestiones con Pedro y con Susana. Mercedes.
Sí. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, Susana.
Hola.
Mira, no hemos comentado el tema sobre todo de los procesos de selección, ¿no? ¿Cómo trabajáis desde la orientación los procesos de selección a los que se tienen que enfrentar tarde o temprano las personas trans, ¿no? En entrevistas de trabajo, el tema de, pues a lo mejor, tener que explicar, ¿no?, por qué tienes un DNI distinto a lo que tú eres, ¿no? La diferencia es a cuando todavía no has terminado tu proceso, ¿no? El tener un DNI distinto a quién eres tú realmente. O luego procesos que se centran muchas veces en la condición trans, sin ver más allá de eso y sin ver, bueno, pues lo que hablaba John antes, de, de ver a la persona como una persona trabajadora con una serie de competencias. Entonces, todo eso en los procesos de orientación que hacéis, ¿cómo lo trabajáis?
Sí, bueno, sí, por esa parte, bueno, semanalmente nosotros damos un grupo de habilidades sociales y aptitudes profesionales desde una perspectiva trans. Lo da un compañero que se llama Izan, que es un chico trans, y semanalmente preparamos a las personas del proyecto en esas habilidades y aptitudes necesarias para la inserción. Digo esa perspectiva trans porque, lógicamente, como dices, se va a encontrar con la barrera, ¿no? O con el desconocimiento, con las miradas, con los comentarios, ¿no? Trabajamos mucho esa parte, desde la perspectiva de preparar a las personas porque esto puede pasar en una entrevista de trabajo, ¿no? Por otro lado, como decía antes, esa parte de pedagogía, dentro de las empresas tenemos dos formaciones dedicadas a esto, es decir, a preparar a la empresa en los procesos de transición, en los cambios de DNI, en cómo intervenir con una persona trans, todos esos aspectos que son muy importantes a la hora de hacer una entrevista y un proceso de selección. Y estamos dando esa formación en las empresas que colaboran con el proyecto.
Jonathan.
Sí, justo la pregunta era precisamente también la misma línea que comentaba Mercedes. ¿Qué le diría a alguna persona que ahora mismo esté escuchando lo que se ve en una situación de ese rechazo social, la dificultad que supone salir a la calle por los maltratos, por el desconocimiento, las vejaciones? ¿Cómo reaccionar en una entrevista a preguntas en las que pues, estén invadiendo la intimidad de la persona? Pues llevada sobre todo a esa parte de la parte administrativa en la que la documentación aparece un nombre y en la persona que están viendo tiene un aspecto diferente. Que creo que es la parte más compleja a la hora de pues esas reacciones con las que se encuentran o esas experiencias que vivieron, cómo una persona que se ve ahora mismo en un proceso de cambio, que esté ahora en esa situación, cómo la podrían ayudar o qué tendría que hacer para que tuviera el menor impacto posible psicológico.
Pedro, me imagino que para eso también estáis vosotros desde el proyecto Ámbar.
Sí, en esta parte que hablaba de trabajar con las personas trans, tenemos muchos casos de transfobia en el ámbito laboral. Yo sí quería decir que esto es un delito de odio. Es decir, si una persona en una entrevista de trabajo o un proceso de selección hace algún comentario inapropiado o es un delito de odio, ya está tipificado desde el 2016 en la Comunidad de Madrid como un delito de odio, ¿no? Que es decir, que es denunciable. Yo diría que si es una situación grave, pues denuncie. Por otro lado, le diría que puede contar con nosotros. Es decir, el colectivo, para eso estamos. Es decir, hay un concepto muy bonito dentro de nuestro colectivo LGTBI, que es el de familia elegida, para aquellas personas que igual fueron rechazadas a nivel social, a nivel familiar, que sepan que aquí tienen su familia elegida y que estamos para un equipo de profesionales, tanto desde la psicología, desde las ciencias sociales, para acompañarles y apoyarles y defenderles, ¿no?
Pero Pedro, yo a raíz de lo que comentaba Jonathan sí que estaba pensando, porque siempre les pedimos a los oyentes, ¿no?, que cualquier pregunta en una entrevista de trabajo que, digamos, tenga que ver con la intimidad, pues que no la permitan, ¿no? En este caso yo no sé si es fácil eludir la intimidad de la persona que es entrevistada cuando tiene que explicar, pues también lo que decía Mercedes, ¿no? Porque su DNI es diferente en cuanto a género del que se presenta en la propia entrevista.
Sí, por eso es importante, como comentaba antes, el tema de la formación, ¿no? Es decir, formar a las empresas para que conozcan esta realidad. Es lo que comentaba, muchas veces no viene de esto es desconocimiento de una realidad. Es decir, independientemente de que su DNI de manera legal ponga un nombre, si esa persona te está diciendo que se identifica de una manera, yo creo que no hay más que preguntar, ¿no? Y esto es importante explicárselo, ¿no?, a las empresas y a los procesos de selección para que entiendan que bueno, si una persona libremente se define de una manera, pues se define así, ¿no?
Mercedes, que levantas la mano.
Sí, es una duda. Desde el desconocimiento. Desde servicios sociales se suele emitir un informe para colectivos en riesgo de exclusión social, que les sirve muchas veces para la hora de ser contratados que las empresas tengan cierto beneficio. No sé si en el colectivo, o sea, dentro de lo que es el colectivo trans, si una forma de visibilizar, ¿no?, pueda ser incluirlos, o sea, incluir, digamos, este colectivo dentro de colectivos en riesgo de exclusión social.
Ya lo están, ¿eh? Ya lo están.
Ah, vale.
Sí, hay una parte dentro de violencia de género, de las ayudas e incentivos fiscales a las empresas. Uh-huh. Hay una parte que se hizo en el 2018 que hay incentivos fiscales para empresas por el colectivo trans, por contratación, ¿no? Y dentro de esta ley ya tipifica que las personas trans son consideradas como colectivo vulnerable. Es decir, que desde servicios sociales, desde las instituciones, pueden hacer un informe uh-huh. de este tipo, ¿no? Por ser una persona trans.
Oh, genial.
Sí. Bueno, pues Susana, en cualquier caso, yo creo que es muy importante que hayas dado el paso y sobre todo que quieras trabajar por la visibilización del colectivo. Y ahora nada, lanzarte al mercado laboral, ¿no?
Sí, en eso estoy. Estoy preparándome y me estoy ampliando mis formaciones, lo de la peluquería, que es verdad que quizás sea un tópico para las mujeres, ¿no? Y sobre todo para las mujeres trans. Para mí, más que por la peluquería, lo hice por integrarme laboralmente y por ir todos los días a trabajar en un sitio, ir a la opción claro. más pronta que tenía y más fácil, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y me aportó esa seguridad para pensar que yo soy capaz de trabajar en cualquier sitio, y estuve trabajando de cara al público, la aceptación fue genial y con los compañeros genial, y para mí eso me dio el pistoletazo de salida para emplearme en cualquier cosa. No tengo ahora mismo ningún tabú de emplearme en cualquier cosa. Me gustaría, claro, mejor de algo para lo que estoy preparada en mi formación financiera, ¿no? Pero bueno, sí, claro, estoy empezando a lanzar currículum. También en la fundación estoy en la lista de búsqueda de empleo, y en el paro también pues estoy inscrita en el SEPE y estoy pidiendo cursos para poder hacer cursos de todo tipo, ¿no? Y con mi formación. Lo del DNI que hablábamos antes, es verdad que genera muchos problemas. Yo he tenido problemas y no los he tenido. Lo que hay que hacer, desde luego, es encarar las cosas con tranquilidad, que es lo que le digo a todas mis compañeras. Cuando tengan una situación que haya un atisbo de transfobia, que muchas veces es involuntario, porque las personas no nos conocen, como dice Pedro, pues hay que explicar las cosas con pedagogía y con tranquilidad y con educación. Cuando lo haces con educación, la gente te responde. La gente dice, ah, pues mira, no es una loca como yo esperaba, que es un estigma que tenemos el colectivo de personas trans, que nos ponemos muy nerviosas, muy histéricas, empezamos a gritar, no es así, no somos así, ni mucho menos. Pero cuando tú contestas con educación y dices, no, perdona, es señora, no me llames caballero, es señora. Mi carnet de identidad, pues me la figura así porque estoy en trámites, y en la Comunidad de Madrid, hasta 2 años de que yo inicié mi tratamiento, pues no puedo tener mi nombre en mi carnet de identidad. Bastante desgracia tengo yo con eso, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas hay que llevarlas con tranquilidad. No hay que, en principio, si no llegan a más, claro, si la persona que te está tratando te insiste y ves que de verdad hay una transfobia hacia ti, pues entonces sí, ya tienes que sacar tus recursos y amenazar o utilizar tus derechos. Hay un grupo de policía donde tratan los delitos de odio, que puedes llamar perfectamente y puedes hacer una denuncia, y si alguien te está maltratando y te está humillando, pues es un delito de odio, que asuma sus consecuencias.
Claro. Muy interesante, Susana, y yo espero que se te abran nuevos caminos profesionales allá donde te sientas más realizada, y desde luego puedas aportar tus conocimientos, tu experiencia, no solamente en el ámbito bancario. Oye, si te quieres dedicar a la peluquería, pues también es un mundo estupendo, y aquí tenemos muchas oyentes y muchos oyentes que se dedican a él. Susana, un abrazo enorme. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, Pedro, que vamos a seguir en contacto, ¿vale? Vamos a hablar de este asunto para que no se nos olvide, ni que dependa de fechas en el calendario, para que desde la Radio Pública Madrileña pongamos de manifiesto esta situación. ¿Vale, Pedro?
Vale, muchas gracias, Javier. Cuando queráis, aquí estoy.